Mi futuro será mejor que mi pasado. Así se llama el pensamiento de esta mañana. Mi futuro será mejor que mi pasado. El domingo pasado estuvimos hablando sobre cómo podemos evitar que nuestra esperanza se convierta en decepción. Y aunque estuvimos diciendo, entre otras cosas, que la esperanza es para el presente, no solo para el futuro, y que tenemos que tener la expectativa de días mejores, de un futuro mejor, de cosas mejores en nuestra vida. Hoy quiero animarles a considerar este pensamiento para su vida. Y no quiero que lo considere como una simple declaración positiva, así cargada de positivismo, sino como una máxima en su vida. Y especialmente en el contexto de el inicio de un nuevo año. Estamos por terminar el año 2020. En un par de semanas, dos semanas como máximo, estaremos cerrando este capítulo llamado 2020 y estaremos abriendo las páginas de un nuevo capítulo para escribir una nueva historia con el Señor, cada uno de nosotros. Entonces, quiero animarles para que consideren este pensamiento: mi futuro será mejor que mi pasado. Una de las luchas a las que nosotros los seres humanos nos enfrentamos con mucha frecuencia es precisamente el temor a lo desconocido, porque precisamente implica dar un paso a lo desconocido. Nos da temor, nos provoca incertidumbre, nos provoca duda el hecho de tener que dar un paso en un territorio que nunca hemos estado. Ahora nosotros, de lo que va el 2020, nosotros podemos sacar un resumen de nuestra vida. Cada uno de nosotros puede decir: el 2020 para mí fue esto, 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 etc. Cada uno puede sacar su propia definición y dar una descripción de cómo fue este año. Pero no tenemos la misma libertad para hacer con el año que viene, el 2021. No tenemos esa libertad. ¿Por qué? Porque es desconocido para nosotros. No sabemos lo que nos depara. No sabemos qué cosas habrá ahí a la vuelta de la esquina. No tenemos la menor idea. Y eso, como seres humanos, nos provoca temor, porque es un temor a lo desconocido. La Biblia está llena de historia de personas que fueron llamadas por Dios para que dejaran su área de confort, dejaran lo conocido y se fueran a un territorio desconocido. Comenzaran a vivir, comenzaran a moverse, a actuar en un territorio que nunca habían estado. Génesis capítulo 12, les pido que abran sus Biblias y leamos los primeros tres versículos ahí. Génesis capítulo 12: pero Jehová había dicho a Abraham, en ese momento no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Le dijo el Señor a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese primer versículo nos muestra que el Señor está arrancando de raíz a Abraham de su área de confort, de su entorno conocido, de lo que le daba seguridad, de lo que le provocaba confianza. El Señor lo está arrancando de raíz y le dice: salga de su tierra. Es decir, abandone sus costumbres, deshágase de sus tradiciones, abrace nuevas costumbres, desarrolle, edifique nuevas tradiciones, esté listo para entrar en un territorio que nunca antes ha visto. Y dice: deje la casa de su padre. En otras palabras, renuncie a las tradiciones de su familia. Cree, forme nuevas tradiciones en la familia. Como familias nosotros, cada familia tiene su propia tradición. Pero conforme va pasando los años, cada familia tiene que comenzar a edificar su propia tradición. Por ejemplo, en estas épocas la tradición es que vamos a la casa de uno de nuestros padres, etcétera, y pasamos ya sea la fecha de Navidad o de fin de año en la casa de uno de nuestros padres, y hacemos eso por muchos años. Pero llega el momento y esposos y esposas estén listos a ese cambio. Llega el momento cuando tú ya no tienes que hacer eso, porque tienes que edificar tu propia tradición. Y no hay pecado en eso. No estás deshonrando a tus padres, no estás pecando en eso cuando haces tu propia tradición, haces tu propia tu propia tradición familiar, pero iba a decir otra palabra, ibas a desarrollar, lo que iba a decir es desarrollar un nuevo concepto de tradición, algo diferente. Entonces, cada uno de nosotros tiene esas tradiciones, como las tenía Abraham. El Señor le dice, salga de la casa de su padre. En otras palabras, todo lo que aprendiste en casa de tu padre, las cosas que hacía, todo lo que viste, no te funcionará a donde vas. Al nuevo territorio donde vas no te va a funcionar. Necesitas nuevas tradiciones. El verso 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muchos de los creyentes que leemos estos dos versículos decimos, amén, me gustan esas palabras de bendición. Oh sí, Señor, bendíceme, prospérame, multiplícame, engrandéceme y que los que me bendigan sean bendecidos y los que me maldicen que sean maldecidos. Y decimos, yo quiero eso para mí. Pero esos dos versículos no van a funcionar si seguimos en nuestro territorio o nuestra área de confort. Para que esas palabras de bendición te alcancen, tienes que salir de tu área de confort, de tu área conocida y comenzar a caminar en un territorio que nunca has conocido. De forma general, todos estamos dejando este año que ya lo conocemos y estamos a punto de empezar a caminar en un territorio desconocido. Abraham es un ejemplo que Dios lo llamó a un territorio desconocido. Dios le prometió tanto a Abraham como a todos aquellos a quienes llamó a caminar en ese territorio, los invitó a caminar por la fe, los invitó a que siguieran el camino que él les indicaba, él los iba a conducir a una mejor tierra. Noten lo que dice Hebreos capítulo 11 verso 8. Hebreos 11, 8, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, escucha, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Nadie en su sano juicio sale de su casa sin saber a dónde va. Usted no sale en la mañana o a cualquier hora y dice a su familia, ya regreso. Generalmente nos preguntan, ¿a dónde va? La esposa pregunta, ¿dónde vas? O el esposo, ¿dónde va? O los hijos, los padres, ¿dónde va? Ninguno de nosotros dice, no sé, voy por ahí, no sé a dónde voy. No, no, el sentido común nos dice que tienes que saber a dónde vas. Especialmente en los tiempos que vivimos, donde el tráfico ha crecido tanto, casi hasta salimos con un GPS mental. En otras palabras, ya sabemos dónde el tráfico es más pesado, dónde es más liviano, dónde fluye más, o dónde es completamente libre el acceso para irnos. Entonces uno hasta ya sabe las rutas. Pero en este caso, la Biblia dice en Hebreos 11, verso 18, o verso 8, perdón, que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué no sabía a dónde iba? Porque precisamente era un territorio desconocido. Nunca había estado en él. Jamás tuvo en mente hacer algo como eso. Así que todas estas cosas que nos invita el Señor a hacer, de movernos, de salir, de enfrentarnos a lo desconocido, nos provoca temor. Una de las cosas que provoca temor en nosotros es el cambio. Cambio. Griten todos, cambio. Ahora, el cambio nos causa temor. Entre las razones por las que el temor nos causa, o el cambio nos causa temor, perdón, es que primero nos separa de lo desconocido. Además, te muestra nuevas opciones. Vas a enfrentar emociones conflictivas al dejar lo viejo, al dejar lo conocido y aventurarte a lo nuevo. Con el cambio también puedes perder algo, pero a la vez puedes ganar una nueva vida de crecimiento y de avance. Es cierto, vas a perder algo con el cambio, pero vas a ganar una vida nueva de crecimiento y avance. El miedo o el temor es la fe en el Dios equivocado. Cuando usted y yo somos guiados por el miedo o el temor, es porque tenemos la fe en el Dios equivocado. Y la duda es la raíz de todo pecado. Así que nosotros nos estamos enfrentando a un nuevo capítulo. Nos enfrentamos a un nuevo año que está al doblar la esquina prácticamente. ¿Qué va a traer? ¿A qué cosas nos vamos a enfrentar? Esa inseguridad, ese desconocimiento, eso que no sabemos, provoca en nosotros cierto temor y provoca en nosotros esa angustia muchas veces, la ansiedad de no saber qué es lo que vamos a hacer. Cada uno de nosotros tiene que estar preparado para enfrentar el temor al futuro. Por eso declarar, mi futuro será mejor que mi pasado. El pasado no ha sido mejor, el pasado no ha sido de lo mejor quizás, pero su futuro será mejor. ¿Cuántos creen eso? Y repito, no es una afirmación positiva, debe ser una máxima en nuestra vida. El domingo pasado hablamos sobre la esperanza. Dios quiere honrar nuestra esperanza. ¿En qué hemos puesto nuestra esperanza? Quiero darte hoy una pequeña lista de algunos consejos que te pueden ayudar para poder vencer el temor a lo desconocido. Número uno, y si quieres tomar nota, por favor hazlo, te lo recomiendo. Ahora aclaro, esta pequeña lista que te voy a dar no es absoluta. Es decir, solo lo que está ahí funciona. No, puede ser que en tu relación con Dios o mientras escuchas esto, puede ser que el Señor te muestre otro punto, otra idea, otra recomendación que te puede ayudar a enfrentar el futuro sin temor. Número uno, ore. Uy, dice, yo pensé que iba a ser algo así más profundo. Ore, la oración es profunda. En una reunión de pastores estaban reunidos porque un pastor de la ciudad pidió un tiempo a este grupo de pastores para abordar un asunto que les estaba afectando a todos, a la ciudad. Él presentó su preocupación y preguntó, ¿qué vamos a hacer? El pastor que dirigía la reunión respondió y dijo, bueno, lo primero que vamos a hacer es orar. Entonces el que llevó la inquietud dijo, orar, orar, solo eso sabes decir, orar. Pero bueno, si eres un hijo de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es orar. Tienes que orar pidiéndole al Señor la dirección en tu vida. No tomes decisiones en tu vida sin orar. No tomes decisiones en tu vida basado en tu propia sabiduría o en tu propia prudencia. Entonces ora, porque la oración nos conecta con aquel en quien descansa nuestra seguridad. Así que atrévase a descansar en el Señor y encomiéndele a Él los pasos de su futuro. Pero lo primero que usted tiene que hacer para poder enfrentar el futuro sin temor es orar. Porque la fe en Dios es el mejor antídoto contra la ansiedad sobre el futuro. Número dos, lea la Biblia. Lea la Biblia. ¿Qué está leyendo? Es importante leer la Biblia, porque Dios nos dice que nuestro futuro está en sus manos. A través de su palabra, Él nos promete que nos va a guiar. El domingo pasado usamos Jeremías 29:11, cuando dice que yo sé los planes y los pensamientos que tengo para ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal. Para darles, dice la Nueva Traducción Viviente, un futuro y una esperanza. Entonces, lea la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, encontrará que ella tiene historias sobre cómo Dios ha sido fiel con tantas personas, sobre cómo Él los ha guiado a territorio desconocido. Hoy usamos solamente a Abraham, pero si usted lee el libro de Hebreos capítulo 11, usted va a encontrar una lista de personas a quienes Dios llamó a caminar en un territorio desconocido. Uno de ellos, Isaías, el Señor le dijo, Isaías, quiero llamarte a un ministerio, pero quiero decirte lo siguiente, vas a predicar, vas a anunciar, vas a proclamar, pero nadie te va a hacer caso, nadie te va a oír, nadie va a prestar atención a lo que tú estés diciendo. Porque tienen oídos, pero no van a oír. Tienen ojos, pero no van a ver. Tienen corazón, pero no tienen entendimiento. Así que Isaías, ve a ellos, predícales, pero quiero que sepas que nadie te va a hacer caso. Imagínate, tú estás acostumbrado a que la gente te responda. Estás acostumbrado a ver resultados. Quieres medir los resultados de todo. Quieres estar seguro, quieres comprobar los resultados. Pero Dios te llama a un territorio donde te dice, quiero que vayas, pero no va a haber resultado. lo que vas a ver es un corazón endurecido. Nadie va a oír lo que vas a estar diciendo. Y usted puede leer todo el libro de Hebreos 11, especialmente el capítulo 11, perdón, y ahí usted va a encontrar una lista de personas a quienes Dios llamó a entrar a un territorio desconocido. Gedeón es otro. Gedeón fue llamado por Dios a enfrentar un gran ejército con 300 personas. Dice, ¿cómo me llamas a una batalla como eso? Porque yo estoy acostumbrado, lo que entiendo es que entre más soldados tenga, entre más armados estén, más entrenados estén, garantiza la victoria. Pero tú me mandas a una guerra con 300 personas. Eso no es algo conocido para mí. Eso es desconocido. ¿Cómo me pides hacer algo? Eso es completamente nuevo. Eso habla de cambio. Entonces lee la Biblia. La Biblia está llena de historias de estas personas. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y verso 6. Confía en el Señor de todo tu corazón, no en tu propia prudencia o inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. La palabra allanar quiere decir aplanar. ¿Vieron ustedes esos equipos pesados cuando están haciendo carretera? La aplanadora se encarga precisamente de aplanar o allanar. Es decir, hacer que el camino no tenga ninguna piedra, ningún obstáculo. Y dice este pasaje que si te apoyas en el Señor, entonces Él allanará tu senda. Es decir, limpiará tu camino. Irás sin ningún obstáculo. Memorice pasajes de las Escrituras. Encuentre consuelo cuando enfrente lo desconocido a través de Escrituras que ha memorizado. Ellas le van a servir para recordarle que usted puede confiar en Dios, pero memorice porciones de la Biblia. No es como gente que dice, yo sé que ahí dice en la Biblia, como dice en la Biblia tal cosa, o como aquellos que dicen, como dice en la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Le aclaro, en ninguna parte de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, esa frase no existe. Nunca dijo Dios, ayúdate que te ayudaré. Jamás. Hay gente que dice, como dice en la Biblia, o como Dios dijo en la Biblia, ayúdate que te ayudaré. No. Memorice porciones de la Biblia, memorice versículos que le hablen, que le recuerden de la fidelidad del Señor en su vida. Entonces, lea la Biblia, invierta tiempo. Ahora no estoy hablando de leer la Biblia así como de corrido y leer cuántos capítulos pueda. No, medítelas, reflexione sobre ella, deje que la vida de ella lo alimente, lo nutra. Recuerde que la palabra de Dios es pan de vida. Cuando nosotros tenemos hambre, nos sentamos a comer y saciamos nuestra hambre. Nuestra alma también tiene hambre, tiene sed de Dios. Y la única manera de saciar esa hambre es leyendo la palabra de Dios. Entonces lea la palabra no como una competencia. Estoy compitiendo y leer tantos capítulos. En la iglesia en la que yo nací en el Señor, en un tiempo era el director de la escuela dominical y en cada salón de clase yo iba y preguntaba al maestro cuántos capítulos de la Biblia habían leído sus alumnos o los que estaban en el salón de clase. Y el maestro me daba el reporte, pero el maestro le preguntaba a cada alumno, ¿capítulos leídos? Y la gente decía, 1, 2, 3, 5, y no faltaba el que decía 150. Dice, wow, se leyó todo el libro de Salmos este hermano. Y así sucesivamente, entonces, sabíamos ese domingo cuántos capítulos de la Biblia toda la congregación había leído durante esa semana. A veces habían hermanos que decían uno, yo decía, bueno, ese que dijo uno, no sé si creerle. O el que dijo 300 capítulos, wow, 300 capítulos. Puede ser que los leyó, puede ser que el que leyó uno sí realmente eso fue todo lo que leyó. Pero no se trata de una competencia, ¿quién lee más? Se trata de permitir que los pensamientos de Dios, la vida de Dios, el soplo de Dios nos llene. ¿Se acuerdan en el libro de Génesis cuando la Escritura dice que el Señor hizo al hombre del polvo y de la tierra y que Dios sopló espíritu de vida en el hombre? Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló. El soplo de Dios es el Espíritu Santo. Y el que inspiró a los hombres que escribieron la Biblia fue el Espíritu Santo. Así que cuando usted y yo leemos la Biblia, el soplo del Espíritu nos da vida. Ese soplo de Dios nos llena de vida. Es por eso que cuando usted lee la palabra de Dios, recobra ánimo, recobra fuerza, su esperanza se aviva, su fe se fortalece, su ánimo se levanta. ¿Por qué? Porque lo que está leyendo no es un libro de historia, es la palabra de Dios, es la mente de Dios, es el corazón de Dios, y ella tiene el poder para transformarnos. Número 3, perfeccione sus dones, trabaje en sus dones. Hace unos domingos estuve hablando sobre siembre en su futuro. Eso está relacionado con esto. Génesis capítulo 26, aprendimos que Isaac en el tiempo de hambruna sembró. La siembra de Isaac no fue para darles a otros, fue una siembra en su futuro. En un tiempo de hambruna, en un tiempo de dificultad, Isaac sembró en su futuro. Cuando hablo aquí de perfeccionar sus dones, estoy pensando en eso, en su futuro. Piense en su futuro, porque no podemos sentirnos bien si no desarrollamos destrezas y capacidades. Algo tenemos que haber crecido, algo tuvimos que haber aprendido. Asista a alguna clase, ya sea en línea o presencialmente. Manténgase informado, es decir, actualizado. Los médicos necesitan estar actualizados. Un médico, si no se actualiza, se queda relegado, se queda con información del pasado, porque cada día hay nueva información, hay nuevos avances, hay nuevos descubrimientos. Un contador debe hacer lo mismo, un administrador, un ingeniero, un arquitecto, todos tenemos que estar actualizándonos. Entonces necesita mantenerse informado, busque orientación, consiga un entrenamiento, consiga algún tipo de educación. Hoy en día en línea hay tantos cursos que usted puede aprender sobre cocina, sobre repostería, sobre construcción, sobre trabajos manuales, sobre diseño gráfico, sobre páginas web, sobre fotografías, y mire, la lista es interminable. Pero si usted quiere vencer el temor al futuro, perfeccione sus dones, practique, y a medida que usted perfecciona sus destrezas, usted tendrá menos temor al futuro. Pero si usted no está actualizándose, si no está aprendiendo algo nuevo, si no está aprendiendo un nuevo idioma, si no está aprendiendo una nueva habilidad, si no está adquiriendo nuevos conocimientos, le dije el otro día, lea libros. El otro día me sorprendí con una información que encontré en un libro. Y es que el escritor dice que cuando uno lee un libro, crece 2 años. Cada vez que usted lee un libro, lo completa. Y no es que empezó en la primera página y dice, ay, qué largo este libro, me voy al final a ver qué dice el resumen. O busco en el Google, dame el resumen del libro tal. Y ya, ¿para qué voy a perder tiempo leyendo el libro? No creció. Pero este escritor dice que cuando uno lee un libro, crece 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque es el tiempo que le tomó al escritor preparar su libro, por lo menos 2 años. Entonces, cada vez que usted lee un libro, creció en información, en conocimientos nuevos, en experiencias, en estrategias nuevas, 2 años. Entonces, cuando usted está actualizándose, cuando está creciendo, cuando está aprendiendo, usted está poniéndose en una posición de enfrentar el futuro, ya no con tanto temor, pero con más seguridad, porque usted ha perfeccionado sus dones. Yo quiero animarles a estudiar, quiero animarles a perfeccionarse, a desarrollar habilidades. Ya tiene conocimiento, ya tiene una profesión, un título. Si tiene tiempo, si tiene oportunidad, haga el esfuerzo, hágalo. Mire, se lo dice alguien que es de una generación de creyentes que cuando conocí al Señor, voy a cumplir 51 años, conocí al Señor cuando tenía 14 años, y yo soy de una generación de creyentes que nos dijeron que era pecado estudiar porque Cristo ya venía. 36, 37 años después, Cristo todavía no ha venido. Tengo la esperanza de que Él va a venir. Pero a mí me dijeron, no estudie, hermano, Cristo ya viene. Eso de estudiar es pecado, no estudie. Y yo me lo creí, porque me dijeron, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. No me arrepiento de haberle dado mi vida al Señor y haber entregado mi tiempo y mis servicios al Señor. De ahí Dios me pulió, me preparó, pero esa es una excepción, no es la regla. Estudie, saque una carrera, saque un curso en línea, porque entre más, escuche eso, entre más o mejor preparado esté usted, mejor le va a servir al Señor. Porque entre más preparado esté, usted tendrá más oportunidades de escalar, de crecer, porque en esos lugares a donde usted puede llegar, se necesita el Evangelio. Uy, ¿qué les pasa? A mí me dijeron eso, no estudie, eso es pecado. Y yo me lo creí. Yo me bachilleré, creo, cuando tenía 40 años, pero lo hice. Alguno de ustedes necesita regresar al estudio. Jóvenes que están aquí, estudien, no pierdan el tiempo. Aprovechen el tiempo. Párate, porque Dios tiene oportunidades para ti. Y entre más preparado estés, mejor oportunidades tendrás en la vida. Y recuerda, lo más lejos que llegues en la vida profesional, recuerda que tu vida sirve a los propósitos de Dios. No es para hacerte famoso, no es para que tengas más cosas, no es para que tengas el mejor carro del año o la mejor casa. Y puedes tener todas esas cosas, pero ese no es el verdadero propósito. El verdadero propósito es que tu vida sirva a los propósitos de Dios. Ahí, en esos lugares de influencia, en esos lugares a donde Dios te quiere llevar, hay gente que necesita oír el Evangelio. Yo no puedo llegar a esa gente, pero tú sí vas a poder llegar. Enfrente el temor al futuro, perfeccionando sus dones. No se quede con lo que ya sabe. Descubra algo nuevo, aprenda algo nuevo. Número 4, apóyese en un grupo de ayuda. Puede ser su grupo Conexión. Como un niño que aprende cosas nuevas, siempre depende de su mamá para recibir nuevas energías. Cuando un bebé está aprendiendo a caminar, no sé si usted lo notó, seguramente sí tuvo ese detalle de observar que cuando el niño está aprendiendo a caminar y está haciendo así como pirueta, llega el momento que el niño llega hasta donde quería llegar y sabe lo que el bebé hace, el niño hace. Voltea buscando a ver a la mamá. ¿Por qué voltea la cabecita buscando a mamá o a papá? Lo que él está esperando es una afirmación. Es algo que su papá le dice o su mamá le dice, bien hecho, lo lograste. Esa afirmación es energía para ese niño, le da confianza. Entonces usted necesita un grupo de apoyo. Personas que le den ese punto de apoyo, que lo animen a enfrentar los cambios que está viviendo, apóyese en ellos, obtenga fuerza de su grupo, puede ser un grupo Conexión, puede ser un grupo de estudio bíblico, puede ser un grupo de amigos profesionales, pero alguien, no esté solo, no es bueno estar solo. ¿Se acuerda que en el principio el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Aunque eso se aplica al matrimonio y a otros aspectos, el principio es que no es bueno estar solo. Por ahí reza el refrán que dice, es mejor solo que mal acompañado. Eso es antibíblico. Dios no nos diseñó de esa manera. Dios nos diseñó para que fuéramos relacionales. Por eso Eclesiastés capítulo 4, verso 9 y verso 10 dice, más valen dos que uno. Más valen dos que ¿cuánto? Que uno. Porque obtienen más fruto de su esfuerzo. ¿Qué es lo que obtienen? Más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Pero el verso 10 termina diciendo, ¡ay del que cae y no tiene quien lo levante! Yo sé que todos queremos mantener nuestra privacidad, no queremos ir ahí por el mundo y contándole a todos en redes sociales o a todo el que encontremos, mira, me pasa esto, Es cierto, tenemos que cuidar nuestra privacidad. Y el resto tenemos que respetar la privacidad de los demás también. Pero eso no implica que no tengas un grupo de apoyo, alguien, un punto de apoyo en quienes, valga la redundancia, te apoyes y les cuentes los temores que sientes, las incertidumbres que tienes, las incógnitas, las dudas que estás enfrentando. No estoy seguro, me siento así, pero el resto del grupo te anima y dice, vamos adelante. O te dice, mira, mejor detente. Quizás sería bueno que ahora hagas una pausa. Escúchalos, necesitas un grupo de apoyo. Pero no te enfrentes al futuro tú solo. No te apoyes en tu propia prudencia, dice la Escritura. Número 5, aprende del testimonio de los demás. Es muy útil estar en contacto con personas que también tienen las mismas luchas que uno y que han pasado las mismas pruebas. Implica ser capaces de escuchar las historias de personas que han estado en el mismo lugar que nosotros. A veces yo recibo llamadas de pastores o visitas de pastores que me vienen a compartir sus dificultades que están enfrentando. Y yo los escucho ahí y ellos me cuentan. Y yo digo, a ver, pastor, cuénteme, ¿qué te puedo apoyar? Y me cuenta, pastor, aquí, allá. Y me dice todo lo que está pasando. Y cuando yo los estoy escuchando, ¿sabe qué pasa? Yo estoy recorriendo el mismo camino con ellos. Y yo me estoy acordando, oh, sí, yo pasé por ahí. Oh, sí, claro que sí. Yo sé lo que él está sintiendo. Oh, yo sé que se siente en ese momento. Oh, yo sé lo que va a pasar después de eso. ¿Porque soy sabio? ¿Porque soy inteligente? No, es que yo pasé por ahí. Entonces, algunos pastores me cuentan y terminan ellos de compartirme y ellos me preguntan, entonces, pastor Gerardo, ¿qué me dice? Yo le digo, hermano, yo lo quiero animar. Siga adelante, va por buen camino. Y los ojos se le resaltan a ellos porque dicen, ¿cómo? ¿Cómo me dice que voy por buen camino? Y dice, sí, pastor, va por buen camino. ¿Saben por qué? Porque yo pasé por ahí. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es no tener eso. Yo sé lo que... O sea, mire, pastor, yo pasé por ahí. Si yo pasé y salí adelante, no fue porque yo soy más capaz que usted. Fue porque Dios me ayudó a mí. Y si me ayudó a mí, Él le va a ayudar a usted también. Entonces usted necesita escuchar el testimonio de otros que han pasado por situaciones similares. Aprenda del testimonio de ellos. Nunca tenga la actitud de que ya lo sabe todo. Alguien siempre va más adelante que nosotros. Siempre hay alguien que va delante de nosotros. Un día de esto, llegué a una sucursal de un banco y entonces iba a hacer un depósito en mi tarjeta de débito y le soy honesto, me atrapó el espíritu de Navidad que dice, sea amable. Y entonces voy caminando, pero yo veo que va delante de mí un hombre en sus shorts y así en tenis y eso, y él va como... Él me dijo, ese hombre va a llegar primero que yo, entonces yo voy a llegar primero que él. Y yo en un momento también quise aligerar, pero le voy a dar a él primero que pase. Y él llegó primero ahí al cajero y se quita un bolso que trae. Y sin exagerarle, él hizo alrededor de 5 a 6 transacciones. Y yo dije, oh Dios, ¿a qué hora le di el lugar a ese hombre? Porque yo quería, obviamente, salir rápido de lo que estaba haciendo ahí. Yo dije, este hombre se me adelantó. Y yo, si yo hubiera sabido que él iba a hacer todas esas y se iba a tomar todo el tiempo que se tomó, posiblemente yo no le iba a dar el beneficio, el apoyo que le brindé en ese momento. Pero la verdad es que cuando usted escucha el testimonio de otras personas, de lo que han pasado, usted conoce y dice, yo he estado ahí, yo he pasado ahí, yo sé lo que sucede ahí, yo sé lo que se siente ahí. Entonces usted tiene que aprender de ellos. Preste atención a las pruebas que estas personas pasan. No me vuelve a pasar esto. Y dice, no me va a volver a pasar. Y uno dice, no me vuelve a pasar. No voy a dejar que eso se repita con otra persona. Porque uno quiere siempre estar en el punto de tener una ventaja sobre otros. Pero lo cierto es que siempre hay personas que van más adelante que nosotros. Y esos que van más adelante que nosotros tienen alguna experiencia. Algo han aprendido. Algo les ha enseñado la vida. Algo les ha enseñado la fe. Y yo tengo que aprender de ellos. No puedo ponerme de, mira, ese se me adelantó. No, no, él tiene algo que yo necesito. Algo que a él le funcionó y que yo puedo necesitar. ¿Me estoy explicando? Entonces, aprenda del testimonio de los demás. 2 Corintios 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Otros, su testimonio, su experiencia, su caminar con Dios, lo necesitamos. Número 6, considere su disposición para aprender. Como suelo decir, tenga un espíritu enseñable. No hay nada de lo que usted hace en la actualidad que no haya tenido que aprender. Nada de lo que usted hace hoy, usted nació aprendido de él. Lo tuvo que aprender. Lo único que no aprendemos es a portarnos mal. Ya venimos con ese software. ¿Por qué le decimos al niño cuando lo dejamos en el salón de clase? Pórtate bien. ¿Por qué no le decimos, pórtate mal, hijo, por favor, haz el esfuerzo de portarte mal? Porque eso es algo que no aprendemos, ya lo traemos. Pero sí tenemos que aprender a portarnos bien. Entonces, muchas de las cosas que usted hace hoy en día, usted las tuvo que aprender. Hubo un tiempo en que esas cosas que ahora hace eran desconocidas, eran temibles para usted. Usted se brequeó y dijo, no puedo, no puedo, no puedo. Cuando yo aprendí a manejar, tomé la decisión de ir a aprender a manejar. Fui a varias escuelas y seguro me recordarán en todas esas escuelas. Y me daba por vencido. Porque yo me cerraba y decía, es que no puedo, no puedo, no puedo. Se me apagaba el carro, no podía meter los cambios, no podía hacer ese ¿cómo se llama? Ese juego entre clutch y acelerador y esas cosas. No podía. Y me daba por vencido. Cuando finalmente decidí ir a aprender, ahora sí tiene que ser. Me fui a una escuela y el primer día de clase me llama el instructor y me manda con un señor que era el que iba a ser mi maestro y me acerco al carro, un carro viejísimo, viejísimo. Estaba tan corroído de sarro del carro que el piso, había que tener cuidado dónde ponía uno porque si no iba a caer al pavimento. El calor del motor entraba fácilmente y el calor del pavimento también. Nos montamos en ese carro, fuimos a la estación de combustible ahí cerca de una rotonda y recuerdo que el señor se bajó a poner combustible al carro y se acerca a la ventana, me da la llave y me dice, vamos. Y yo le dije, pero es que yo no puedo, yo no sé cómo hacerlo. Y él me dice, pues precisamente para eso está, para que sepa. Porque cómo iba a entrar yo a la fila de vehículos ahí en una rotonda. Y cómo entrar a una rotonda. Jamás en mi vida había hecho yo eso. Algunos de nosotros estamos en un punto donde decimos, pero es que eso yo no lo puedo hacer. Es que yo no puedo, es que yo no sé si voy a poder. Vamos, tiene que vencer el temor. Pero para vencerlo tiene que estar dispuesto a aprender. Y cuando reconozca que puede aprender cosas nuevas, usted va a enfrentarse a situaciones nuevas y va a dejar el temor al futuro. Las personas con temores a lo desconocido tienen la necesidad de saber todo de antemano. Hay gente que quiere saber todo de antemano. ¿A dónde vamos? Dime dónde vamos. ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quiénes vamos a ir? ¿Qué vamos a hablar? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto vamos a dilatar? Quieren saber todo, todo, todo de antemano. Cuando uno hace un viaje, especialmente un viaje fuera del país, uno va en ese viaje, pero uno no tiene idea de lo que se va a enfrentar. Cuando mi esposa y yo fuimos a la iglesia Willow Creek, ahí en Chicago, fue una odisea increíble. Llegamos al aeropuerto de Georgia, en Atlanta, Georgia, para tomar ahí nuestra conexión hacia Chicago. En una palabra, estuvimos ahí 24 horas en el aeropuerto. Ocurrió algo ese día en el Aeropuerto Internacional de Atlanta que todos los vuelos estaban cancelados. Nos mandaban a una puerta. Ese día conocimos el aeropuerto de Atlanta así, lo aprendimos de memoria. A las 5 de la mañana, mi esposa entró en un estado de shock y me dice: no me muevo de aquí, me llevas a mi casa ahora mismo. Yo le dije: amor, pues la única manera de llevarte a casa es en un avión, y no hay avión. Entonces cálmate y vamos a ver qué es lo que va a suceder ahora, pero ahora no podemos hacer otra cosa más que quedarnos aquí. Salimos a buscar un hotel y tuvimos que ir hasta el centro de la ciudad porque los hoteles alrededor del aeropuerto estaban llenos, no había donde hospedarnos esa noche. Bueno, esa madrugada. Teníamos que estar a las 12 del día, entonces fuimos a dormir prácticamente un par de horas, regresamos. Y no es que ahí nomás ya el vuelo estaba listo para nosotros. Salimos de Atlanta alrededor de las 8 de la noche. Llegamos a Chicago pasado de las 10 de la noche. Llegamos al hotel finalmente como a la 1 de la mañana. Y llegamos al hotel porque a esa hora, porque habíamos rentado un vehículo. Le puse el GPS y el GPS me llevaba por todos lados. Obviamente yo no conocía. Y nos dimos unas perdidas en ese carro a la madrugada. Increíble. Y uno dice: no, pero yo cuando hago un viaje, yo quiero que todo me salga bien. Pero no sabes lo que vas a enfrentar. Por eso tienes que tener la actitud de aprender. No puedes saberlo todo de antemano. Hay cosas que vas a saber, pero hay otras que no vas a saberlo de antemano. Pero no sabes cómo hacer algo hasta que lo haces. No tienes idea de lo que puedes hacer hasta que lo haces. Si usted puede comenzar a aprender que puede aprender, el desconocimiento al futuro le va a resultar completamente distinto. En una palabra, esté dispuesto a aprender. Finalmente, recuerde lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Sabían ustedes que la esperanza está arraigada en la memoria? La esperanza está arraigada en la memoria. En nuestra corteza cerebral están todos los recuerdos de nuestra vida. Ahí están. Por eso no los podemos olvidar. ¿Cuántos se acuerdan de las tablas de multiplicar? A ver, levanten la mano. Ahora, ¿qué más te acuerdas de las tablas de multiplicar? ¿Sabes de qué más te acuerdas? De cómo te las tuviste que aprender. Esa forma en la que te las aprendiste no la puedes borrar. Yo me las aprendía y 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y así, 2 por 3, 6, etc. Y entonces iba con mi mamá y mi cartilla y decía: mamá, me sé las tablas. Y se las daba así, así, una tras otra. Y mi mamá decía: ok, vamos a ver, 2 por 1 y por supuesto 2. Yo estaba listo para cuando ella me preguntara 2 por 2, pero mi mamá me desarmaba y ella decía: 2 por 8. Yo en mi mente, 2 por 1, 1, 2 por 2, 1, 2. Y dice: no se la sabe. ¿Cómo no? Si yo me la sé. Dice: no, no se la sabe. Vaya, apréndala. Y allá me he ido otra vez. Hasta que descubrí que la clave no era aprenderla así una tras otra, sino salteada. Y le agarré la estrategia a mi mamá. Entonces, en mi corteza cerebral tengo memorias de las tablas de multiplicar, pero también tengo memoria de cómo me las aprendí. Por cierto, una vez fui tan intrépido, les he contado a ustedes, tan irrespetuoso, intrépido no, irrespetuoso es la palabra. Mi mamá me enseñó, soy de esa generación, que los niños no se meten en las conversaciones de los adultos. Estaba hablando con alguien o los adultos, y si yo estaba ahí, mi mamá me todo, soy de esa generación que aprendí el lenguaje de los ojos, soy bilingüe. Entonces, mi mamá me tiraba una mirada y yo, ay, o sea, ya agarraba, uy, o sea, me tenía que ir. Pero ese día me falló el intérprete, el traductor. Mi mamá está hablando con la vecina y yo me meto. que la vecina era mi maestra de primaria, la profesora María, me acuerdo. Y está hablando mi mamá y yo me meto en la conversación. Y mi mamá me vuelve a ver y a mí me falla el traductor. La agarro. Entonces mi mamá tiene que pasar al plan B. ¿Cuál era el plan B? Anda a estudiar las tablas. O sea, yo tenía que entender que lo que mi mamá estaba diciendo, lárguese, esta no es conversación suya. Y este es su servidor. Se le ocurre la genial idea, nuestra casa en la que vivíamos era de tablas. Era superpuesta las tablas, una sobre otra, así superpuesta, sobrepuesta. Y vengo yo y le digo a mi mamá, ah, sí, aquí están las tablas. Y le comienzo a contar las tablas de la casa. Una de las cosas que yo aprendí de mi mamá es que mi mamá nunca me hizo un show en la calle. Dice, ¿cómo? ¿No era usted el que le hacía el show? No, no, era mi mamá. Mi mamá me sacaba, ¿cómo le dicen? Sermoneado. Decía, no voy a gastar tu nombre. Una vez, Gerardo. Y si el asunto era grave, era con el segundo nombre. Gerardo José. O sea, yo ya sabía. Pero mi mamá decía, yo no voy a estar gastando tu nombre. Gerardo, Gerardo, no, no, una vez. Mamá, cuando venga a casa arreglamos el asunto. Yo no te voy a pegar, no te voy a hacer lo que vos querrás, pero cuando vengamos a la casa arreglamos el asunto. Entonces me acuerdo que ese día mi madre me queda viendo y la señora, la maestra, se tira la carcajada de mi gracia, pero la desgracia que me esperaba después, hermano. Mi mamá entró y me dio una paliza, hermano. Dijo mi mamá, en su vida es la última vez, primera y última vez, que usted me hace semejante gracia. Jamás en mi vida lo volví a hacer. Ahí están en mi memoria esas cosas. ¿Qué cosas hay en tu memoria? Lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabían ustedes que las personas que tienen poca esperanza es porque no tienen memoria de lo que Dios ha hecho en ellos? Si usted no tiene esperanza, o si tiene poca esperanza, es porque tiene poca memoria de lo que Dios ha hecho. Voy a hacer una pregunta y levante la mano a la respuesta. ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan de algo, por lo menos una cosa que Dios ha hecho en su vida? A ver, algo que usted dice, wow, eso yo no lo puedo olvidar. Okay. Entonces, si usted tiene algo que Dios ha hecho en su vida, yo le quiero animar, tráigalo a memoria. Cuando usted traiga a memoria las cosas que Dios ha hecho, usted va a tener la fuerza para enfrentar el futuro sin miedo, porque el Dios que lo ayudó allá en el pasado es el mismo Dios que lo va a ayudar allá en el futuro. Como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. El Dios que nos ayudó hasta aquí es el Dios que nos va a ayudar hasta allá. Hasta donde tengamos que llegar, Él nos va a ayudar. Salmo 77, leo los primeros versículos y escucha qué tremendo esto. Quiero pedirte que te pongas en pie. Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Verso 10 y 11. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas. antiguas. Traiga a memoria lo que Dios ha hecho. Ahí donde está, alce su mano, y me gustaría orar por aquellos que están enfrentando algún tipo de temor al futuro. Dice, pastor, este año que viene, si este año que fue lo más terrible, yo no estoy seguro cómo será este próximo año. Si usted es uno de esos que está enfrentando esa inseguridad, yo quiero animarte, levanta tu mano. Y por un momento quiero pedirte que, de veras, abraza la palabra del Señor esta mañana. Recibe la palabra del Señor esta mañana. Y quiero animarte que hagas esta declaración: mi futuro será mejor que mi pasado. ¿Cuántos pueden decir eso, por favor? Con manos alzadas y diga: Señor, mi futuro será mejor que mi pasado.